Bueno, esta sintonía ya saben que les anuncia un tiempo de tranquilidad, de relax, de reflexión también en algunos momentos. Bueno, vamos a ver si es de tranquilidad o de inquietud, según, porque cada semana que nos visita Conchita Fernández en este espacio, en este Onda Literatura, del que comenzamos una nueva edición, pues nos ofrece una publicación que ya ha leído. Bueno, hoy tiene muchísimos apuntes, me anuncia, de este libro, porque dice que ha sacado pues muchas ideas y muchos temas relacionados con esta obra que nos va a presentar ella misma. Conchita, buenos días.
Buenos días, Rosa.
Que me decías hoy que has trabajado muchísimo. Yo veo ahí muchos apuntes, mucho escrito, bueno, mucho
es
texto,
típico,
¿no?
Eso es muy típico mío, ¿eh? Para casi todas las cosas. Uh-huh. Después un poco paso de ello, pero en principio me encanta, ¿eh?, lo de leer y tomar nota y todo. Bueno, pues hoy sí, hoy resulta que nos vamos a marchar a unas, vamos, el escenario, un poco les voy a preparar. Los escenarios de la novela de hoy van a ser la ciudad de Madrid, la ciudad de Áviles, sobre todo, y La Habana. Vamos a marcharnos también a la isla de Cuba, por eso en algún momento ustedes van a escuchar que alguna de las músicas de fondo que les va a poner Tomás son alguna de las habaneras. La razón es porque uno de los personajes de la novela, que es un personaje joven, una chica joven, toca muy bien el piano y en la novela en dos ocasiones interpreta la habanera de Iradier, la paloma. Entonces, bueno, pues en algún momento lo van a escuchar. Cuando finalicemos el programa van a escuchar una habanera cantada. A mí me parece que es una de las habaneras más bonitas que hay, está muy bien interpretada y bueno, pues va a cerrar un poco el tiempo de hoy. Bueno, hoy al mismo tiempo que vamos a estar en esos tres escenarios, también vamos a estar en un escenario muy famoso que ustedes probablemente conozcan, pues porque igual han visto la película. Vamos a estar vamos a subirnos en algún momento al Titanic. Pero vamos a estar muy poco tiempo, menos tiempo que lo que aquel barco tan seguro y tan lujoso y tan lleno de compartimentos estancos y tan modelo de lo que era una construcción.
El mejor barco del mundo hasta la época. Hasta
exactamente, pues casi no estuvo navegando ni 5 días, fíjense ustedes qué terrorífico, ¿no? Pero en la novela, cuyo título es El misterioso caso del impostor del Titanic, pues nos va a hacer estar presente y tener además, a través de la novela, vamos a tener mucha información de lo que sucedió, también vamos a tener mucha información de aquel momento histórico. Piensen que estábamos ya en 1912 y en unos añitos, en muy pocos, en 2 años, ya el mundo se metió en la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo esto en la novela, que supuso sin duda alguna una serie de cambios tras la Primera Guerra Mundial, tras la guerra, va a estar también presente. Y lo más maravilloso de la novela, a mi criterio, es, por eso creo que es pura literatura esta novela, escrita por una mujer uruguaya que nació en Montevideo, nacionalizada española, que es Carmen Posadas, que fue Premio Planeta hace unos cuantos años, que tiene pues unas cuantas novelas publicadas, tiene también relatos infantiles, tiene publicaciones en periódicos, artículos periodísticos. Bueno, pues lo que les quería decir es que esta escritora, Carmen Posadas, pues resulta que en esta novela nos va a introducir como personaje detective, porque esta es una novela policíaca. Repito el título, El misterioso caso del impostor del Titanic. Nos va a introducir a un personaje literario, una de las grandes representantes de la literatura española, que a mí es una mujer de la que, curiosamente, en el año 2021, me parece que fue en el mes de marzo, Onda Literatura, como se conmemoraba el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, Onda Literatura les habló del primer relato policíaco de nuestra literatura española. Es decir, Emilia Pardo Bazán fue la escritora que inauguró en España la novela policíaca. Yo diría más, casi la novela negra, porque hay una gran diferencia de matiz entre lo que es una novela policíaca y una novela negra. En una novela negra, el autor no hace tanto énfasis en que hay que descubrir y coger al asesino, sino también qué ocurrió en ese personaje para que eso pudiera darse. O sea, qué pasa en el interior de muchas personas para que las cosas se hagan tan mal, se acaben mal, se cometan delitos, se cometan crímenes. Bueno, y Carmen Posadas, que es una mujer que, según lo que leemos de ella, pues todos los relatos policíacos y todas estas cosas le gustan, ha introducido en esta novela el misterioso caso del impostor del Titanic a Emilia Pardo Bazán, pero no solamente a Emilia Pardo Bazán, sino también a un personaje, a un detective que Emilia Pardo Bazán creó con esa novela policíaca que yo les decía hace un momento, que representa la introducción de la novela policíaca en la literatura española, cuyo título es La gota de sangre, que es la que en marzo, creo, en febrero del año 2021, yo traje aquí a Onda Literatura un poco para hacer un homenaje a la obra literaria de Emilia Pardo Bazán, de la que voy a decir después un par de cosillas que creo que son muy importantes, porque estamos cerca del día 8 de marzo y, bueno, como este año, pues casi siempre cuando coincide el 8 de marzo, Onda Literatura siempre les presenta una relación de las mujeres que consideramos que han sido muy relevantes en el mundo de la literatura. El año pasado, por supuesto, también introduje a Emilia Pardo Bazán porque es una de las mujeres más representantes del feminismo. Es curioso que el nuevo feminismo que hay en este momento nunca la mencione. Quizá pues porque era una mujer monárquica, católica pero no beata, que son cosas muy diferentes. Era una mujer rica, por supuesto, era hija única, era de familia importante. Su padre fue un representante político importante en Madrid en aquellos años. De hecho, ella de adolescente va a acompañar a su padre cuando venía a Madrid al Congreso y después también. Y esto es lo que sorprende un poco, ¿no? Porque lo cierto es que Emilia Pardo Bazán fue una de las grandes defensoras de los derechos de la mujer. Fíjense que habló del derecho a la educación. Piensen que estoy hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Emilia Pardo Bazán murió un año después que aquel representante de nuestra literatura española, el gran escritor Pérez Galdós, que murió en 1920, ella en 1921. Bueno, pues Emilia Pardo Bazán fue la gran defensora del derecho a la educación de la mujer. Ella decía que la mujer, para poder llegar y estar al mismo nivel que el hombre, no podía estar reducida a la nada, no podía quedarse ahí pues como si fuera un paquete, como si fuera ahí un colchón. Tenía que tener el mismo derecho a la educación para después poder tener mejor derecho a la vida laboral y a la vida del trabajo. Entonces fue la gran feminista. Yo creo que tenemos que agradecer que Carmen Posadas haya introducido como personaje detective en esta novela, que ahora les voy a contar de qué va la novela, como dirían un adolescente, de qué va, y a su detective, a ese detective que ella crea en La gota de sangre, que parece ser que es un detective que bueno, tenía algunas similitudes con alguno de los personas que ya conocía. Esta es una mujer que se relacionó mucho. Ese detective es Ignacio Selva. Bueno, pues en esta novela, el misterioso caso del impostor del Titanic aparece también. Ignacio Selva, que ya se ha hecho un detective muy importante, le llama a la gente para casos, y en la novela ella, que tiene muchísimo sentido del humor, de hecho en la novela hay páginas que la verdad es que hacen reír al lector, y lo llama Selvita en la novela.
Selvita.
Bueno, entonces, Selvita, sí.
Sí.
Bueno, pues entonces, en esta novela, después de estos escenarios, que como le digo son Madrid, el Madrid de principios de siglo, perdón, la ciudad de Avilés y la ciudad de Avilés con un escenario tremendo, porque casi vamos a estar dentro de la casa de Hansel y Gretel. No va a ser la casa de Hansel y Gretel, pero casi. Es la llamada casa de los dos torreones, esa casa de los indianos, esa casa importantísima donde vive una familia y ha pasado algo, porque en esa familia hay una persona joven que con 15 años marchó a La Habana, marchó a Cuba, concretamente a La Habana. Y después, como hizo fortuna y su familia era una familia culta y preparada, no le costó hacer fortuna como así le costó a mucha gente que marchó a hacer las Américas y que en la novela está presente. Es que en esta novela está también muy presente la migración, sobre todo de aquellos 50.000 avilesinos que marcharon a América y concretamente más a la isla de Cuba, a buscar trabajo, a buscar fortuna. Bueno, pero en esa casa, ese joven que se marcha, hace fortuna, tiene una empresa importante porque ya su familia, su tío, su abuelo ya estaban asentados ya en La Habana, pues tiene que hacer un viaje importante, industrial, comercial a Europa, viene a Europa, está en Francia, Alemania, perdón, Inglaterra, y lógicamente entra en España y entra en Avilés, está con su familia unos días y va a volver vía Nueva York por utilizando el Titanic, ese barco, ese transatlántico tan famoso que está bueno rompiendo y que al que en la primera clase nada más pueden acceder los que son muy ricos, muy ricos, muy ricos. Pero ¿qué ocurre? Que ese personaje no llega a su destino. No llega, pues porque el naufragio del Titanic pues lo va a coger e incluso el cadáver se va a perder. E incluso para que esa familia pueda heredar y para que esa viuda pueda volver a casarse, la costumbre era que los que podían compraban un cadáver y ese cadáver lo reconocían. Todo esto es muy importante, porque según nos va a contar, ahora lo voy a decir, Carmen Posada, todas estas historias la conmovieron de tal manera que la hicieron crear esta novela. Bueno, pues resulta que en esta casa, en la casa de los dos torreones, este personaje, resulta pues que a los 10 años, en 1920, resucita. Aparece.
Así.
Y entonces claro, esa es la clave de la novela, por eso es el misterioso caso del impostor. Y vamos a ver, bueno, es impresionante. Yo de verdad que les sugiero que entren en la novela. Van a estar con 425 páginas, pero la novela está muy bien estructurada, está organizada en partes, los capítulos, y los capítulos, es curioso, la mayoría de ellos, que son me parece 9, tienen el nombre de uno de los personajes, más importantes de la novela. Bueno, pues entonces decía que otro escenario es La Habana, por eso un poco van a escuchar ustedes la música de las habaneras, y también por algo muy importante, porque además de estos dos detectives que Carmen Posadas nos introduce en la novela, doña Emilia Pardo Bazán e Ignacio Selva, hay otro detective en la ciudad de Madrid, que es un tal Elías Corralero, que es un detective que aparece con el nombre Cordelero, me parece, no creo que me equivoque, en la novela La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán. Pero aquí Carmen Posadas da un poco un cambio al apellido. Y va a aparecer en la ciudad de La Habana, por eso es muy importante. Diríamos que el detective que va a llegar al final de quién es este impostor, quién era, que es un detective que se llama Edelmiro Gato. Bueno, estos son los escenarios de la novela. Y después los personajes de la novela, pues son indudablemente doña Emilia Pardo Bazán, de la que ya les he dado pues datos, Ignacio Selva, del que ya también les he dicho que se convierte en detective. Además es que, como nos dice en la novela, Emilia Pardo Bazán, cuando habla, ella lo que quiere es que este detective que ha formado ella, pues sea un detective que no sea un detective tan misógino como Sherlock Holmes, porque, a ver, Emilia Pardo Bazán fue una gran lectora de los grandes representantes en aquellos momentos de la literatura policíaca, ¿eh? Entonces, lógicamente, el detective Sherlock Holmes, por supuesto, no solamente las obras de este detective, sino también, por ejemplo, todas las obras de Poe. Ella se va a leer prácticamente a lo mejor que en ese momento había en Europa y va a construir su personaje. Este es un detective un poco tarambana, también con mucho sentido del humor, que va a hacer muy agradable la lectura a los lectores de la novela. Y después hay un personaje importante, que es un personaje que se llama Doña Pura, que es una dama de la alta sociedad madrileña, amiga de doña Emilia Pardo Bazán, que es con la que comienza, diríamos, la historia de la novela de hoy, que ahora se lo voy a decir cómo comienza. Al mismo tiempo tenemos a esa mujer hermana de ese presunto impostor que vive en Avilés, que nos vamos a enterar a lo largo de la novela de muchas cosas de su vida, que se llama doña Amalia. Esta es una dama muy adinerada, pues porque además, pues con el hundimiento del Titanic y la desaparición de su hermano, ha llegado a un compromiso con su cuñada, que se llama Eva, que es una indiana que se enamoró de su hermano y se casaron y vivían en La Habana, para que toda la fortuna que hay en Asturias, en la ciudad de Avilés, a nombre de su hermano, hasta que el niño no tenga mayoría de edad, lo va a gestionar la dama avilesina, doña Amalia. Entonces, este es un personaje importantísimo. Diríamos que es casi, va a ser la dama del Titanic, ¿eh? Está después el famoso Armando Olmedo. Armando Olmedo, además, que es el personaje masculino, ese joven de 15 años que se marcha a La Habana y que va a naufragar en el Titanic y que ha desaparecido, pero de repente vuelve a aparecer. Y es muy curioso esto. Armando Olmedo es un alter ego, diríamos, literario, que crea Carmen Posadas, porque de los 7, de los 10 pasajeros españoles que iban en el Titanic, 7 se salvan y 3 desaparecen. Y de esos 3 que desaparecen, había un camarero que había en el Titanic, que era español, un joven que se desapareció, un avilesino que se llamaba, ahora porque el nombre es Armando Obies, Servando Obies, es un avilesino, es un industrial que se marcha a La Habana, se va a Cuba, hace fortuna porque su familia ya estaba instalada allí, se casa, regresa a Europa y vuelve a La Habana con el Titanic, como pasajero del Titanic, por supuesto en primera clase, y desaparece. Bueno, pues ese personaje real de Servando Obies es del que va a tirar del hilo de la ficción Carmen Posadas y nos va a construir otro personaje literario que se llama Armando Olmedo. Y vamos a ver ese Armando Olmedo que de repente desaparece y resulta que a los 10 años pues reaparece en casa de su esposa en La Habana después de unas cuantas cartas. Y va a volver a España con ella, va a volver a Avilés. Hay otro personaje que es el ama de llaves, que cuando el lector toma la novela y empieza a leer, Ya este personaje, este ama de llaves de la casa de los dos Torreones, de Avilés, nos pone un poco así, un poco nerviosos. Se llama Piedad. Es la mujer que tiene el secreto total de lo que pasó en la casa de los dos Torreones. Lo vamos a ir viendo a medida, pero claro, lo que no nos vamos a imaginar es cómo pudo ser, diríamos, el duende, la clave para todo lo que va a suceder a lo largo de la novela. Después va a aparecer una joven muy guapa, es una adolescente de gran inteligencia, porque cuando hay conversaciones y la familia está reunida y comiendo, ella tiene siempre una serie de opiniones totalmente actuales, totalmente para el momento, para aquellos años de cambio, ¿no? Y coincide casi siempre con los criterios de la gran detective de la novela, que es Emilia Pardo Bazán. Bueno, esta chica se llama Laura, se apellida Olmedo. En la novela, en principio, se nos dice que es sobrina de doña Amalia, pero después vamos a ir viendo que no es sobrina. Se parece mucho a ella, luego piensen ustedes lo que es. Y esta es la que le encanta tocar el piano y es ciega, porque resulta que parece ser que una gran epidemia de sarampión y de no sé cuántas más cosas que hubo en la ciudad, en Asturias y en Avilés, pues la dejó ciega. Pero toca e interpreta las habaneras de Iradier de maravilla. Y hay otro personaje importante que pasa un poco desapercibido, pero es clave, que es el jardinero de la casa, que se llama Plácido, y otra chica que es una externa, una criada externa, que va de vez en cuando a la casa a hacer ayudas, ¿no?, que se llama Covadonga. Bueno, todos estos son estos personajes que hay en la novela. Y es muy importante lo que nos cuenta la escritora en la página, en la hoja de agradecimientos. En la hoja de agradecimientos, Carmen Posadas nos dice que en una cena con Manuel Marchena, saben ustedes que es el que ha sido, bueno, magistrado, jurista y el ex presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Entonces, este es un hombre preparadísimo, ya lo saben ustedes, tiene también escritos. Bueno, pues Carmen Posadas nos dice que en una cena con él, Manuel Marchena le habló de los supervivientes y los que no pudieron vivir, es decir, los tres que murieron en el naufragio del Titanic.
¿Españoles?
Españoles, sí, sí. De hecho, Carmen Posadas nos dice que uno de los libros que ella tuvo que leer y que le sirvieron también para crear esta novela es un libro que les doy la referencia por si a alguien le interesa, Los 10 del Titanic, de Javier Reyero y otros dos autores que no los tengo recogidos aquí, en la editorial Almuzara del año 2023. Bueno, pues parece ser que Manuel Marchena le contó a nuestra escritora Carmen Posadas que en Madrid una mujer llamada Doña Purificación Castellana de Peñasco, madre de Víctor Peñasco, uno de los españoles que perdieron la vida en el naufragio del Titanic, intuyó la muerte de su hijo. Así comienza la novela. Parece ser que esta mujer estaba tomando una sopa y de repente se posó en el plato de la sopa un moscardón. Y entonces esta mujer dijo, algo le ha pasado a mi hijo. Era su hijo único, su hijo se había marchado de luna de miel con la mujer con la que se había casado. Iban a estar casi un año de luna de miel, estamos hablando de familias adineradas y de familias muy importantes. Vuelvo a repetir que cuando navegaron en el Titanic pudieron comprar el billete de primera clase, que era importantísimo y era súper caro.
Que para ellos lo habitual, una luna de miel, era viajar por el mundo durante muchos meses.
Bueno, entonces su madre, la mujer esta, la Doña Purificación Castellana de Peñasco, tenía tanto miedo a la mar que le dijo a su hijo que, por favor, que no montara en barcos. Y entonces resulta que el ayudante de cámara de este Víctor Peñasco a la madre la iba mandando cada poco tiempo postales desde ciudades que se suponía que la pareja estaba visitando. Y así fue, pues bueno, postales desde Italia, postales desde París, desde Monte Carlo. Pero claro, ¿qué ocurrió? Que el mismo día le contaba Manuel Marchena a Carmen Posadas que esta mujer está tomando la sopa y se posa el moscardón. Estamos en el 14 de abril del año 1912. Bueno, pues a las pocas horas ella lee la noticia de que ha naufragado el Titanic. Y más aún, a ella la llama desde París el ayudante de cámara que no ha ido al viaje porque ha sido el que tenía que ir enviando postales a la madre para que no estuviera intranquila, el que llama a esta señora y le cuenta pues lo que ha pasado, que su hijo pues lo que quería era ofrecerle un viaje de novios maravilloso a Purita, a su novia, y que lo que ha hecho es le ofreció un viaje en el Titanic. Compraron un pasaje para el Titanic. Y que, bueno, pues lo que había sucedido es lo que ella, la madre entonces, casi llorando, por eso la novela, parece ser que el relato de esta historia a Carmen Posadas pues le llegó al alma, más o menos, ¿eh? Esto es algo que yo digo. Porque dice ella que desde niña la leyenda del Titanic le había influido muchísimo. Entonces, entre esto que sucedió y que le contaba esta mujer, más toda la información que ella estaba leyendo a través de los libros y esto de que familias tuvieran que comprar cadáveres para reconocer y para poder después que las viudas pudieran hacer su vida y que los herederos pudieran heredar, todo esto fue lo que la hizo construir esta novela junto con estos dos detectives de los que les he hablado últimamente. Y la novela comienza así. Primera parte. La primera parte, como todas las partes, tienen nombre de uno de los personajes de las novelas. La primera parte es Doña Pura, el moscardón, 15 de abril de 1912. En lo que a limpieza y pulcritud del hogar se refiere, Doña Purificación Castellana de Peñasco era en misericordia. Y sin embargo, un moscardón en su plato de sopa. ¿De dónde habría salido el intruso? ¿Cómo diablos acababa de naufragar en su crema senegalesa? Ni la época del año ni las normas higiénicas que regían en la mansión de la viuda de Peñasco propiciaban tales amerizajes. Pero ahí estaba, grande, peludo, inmundo, con sus patitas en alto flotando entre unas lascas de almendras. A Victorito le ha ocurrido algo, exclamó la dama, llevándose la diestra al robusto pecho. Algo en alta mar, precisó, sin poder despegar la vista del insecto. De nada serviría que primero Remigio, que llevaba en la casa más de 40 años y la conocía de moza, y minutos más tarde Gertrudis, que era la ayudanta, que era para ella más una madre que una empleada, intentaran tranquilizarla. Descuide a la señora, es absolutamente imposible. El niño, le dice Gertrudis, nos lo prometió cuando la señora tuvo aquel sueño tan tonto. Nada de viajes en barco, nada de agua. Cierto es que una luna de miel que ha de durar más de un año da para mucho trajín, pero una promesa es una promesa. Bueno, el caso es que esto pues no fue así.
Que pese a lo que le ha prometido, sí que ha ido en barco.
Exactamente, y es entonces cuando nos dice la novela, como el 15 de abril, bueno, pues ella lee que el New York Times asegura que la nave se ha hundido 2 horas y media después de chocar. Las cosas que se leen sobre el Titanic parece que es rozar contra un iceberg. 1.200 personas habían perecido, 711, todas de primera clase, consiguieron ser rescatadas por el buque Carpathia. La paradoja, nos dice la escritora, la novela residía en que ese primer barco, dotado de compartimentos estancos y calificado como insumergible por sus constructores que no vieron la necesidad de afear la cubierta de la primera clase con más de una veintena de botes salvavidas, pues había naufragado. Doña Pura leyó que el Carpathia había arribado 2 horas después a Nueva York con 700 supervivientes, y es entonces cuando esta Pepita, que es muy, es, tiene familia, es pariente del presidente del Consejo de Ministros de aquel momento en España, que era José Canalejas, llama a José Canalejas para informarse, y entonces, bueno, pues se informa de todo lo que pasa. El ayudante de cámara le llama, le dice que las postales que la enviaban eran una trampilla, sin importancia. Ella, nos dice la novela, está ahogada en el llanto. Lógicamente, el eulogio, el ayudante de cámara, se va a salvar del naufragio al quedarse en París para enviarle las postales. ¿Y qué resulta? Que la nuera de este personaje, de esta mujer, que está ahora a todo llorar porque ha perdido a su hijo, de Doña Pura, la nuera está ya en Nueva York y está con su modista. Y la modista se llama Fermina, y Fermina llama a Doña Pura, a Madrid, y entonces le dice esto, le dice, dice, mire, siempre recordaré la gallardía de su hijo asomado a las barandillas, dejando que otras personas ocuparan los botes salvavidas, e incluso antes de cogerme a mí, agarrándome como si fuera un bote, como un saco de patatas para que me salvara, y tirándome al bote salvavidas, nos dijo a su nuera y a mí, que seas feliz, Pepita, dice la novela. Entonces dice, es la persona más gallarda, porque esto no fue frecuente en el Titanic. Entonces la novela nos va diciendo como decisión heroica que, bueno, pues esta mujer, lo que se dice a sí misma, la Doña Pura, dice, bueno, yo ya no puedo devolver mi hijo a la vida, y lo que voy a devolverlo es a la muerte. Es cuando llama a, dice, operadora, comuníqueme con el embajador de Gran Bretaña, y lo que decide es que comprar un cadáver para poder reconocer esos dos parámetros que yo les decía al principio, porque ella sabía que cuando alguien se perdía en alta mar, las leyes no protegían ni a la familia, de no ser que se reconociera el cadáver. Y entonces la novela nos pasa a la segunda parte, que tiene por título Doña Emilia. Y aquí está ya Doña Emilia Pardo Bazán, que ha quedado con el Ignacio Selva, están en Madrid, y ha quedado en Lardi para tomarse ambos un cocido muy suculento. Entonces Doña Emilia, que esa tarde ha ido a ver a la Doña Pura, le comenta y le traslada a Ignacio Selva todo lo que ha pasado. Dice, mira lo que ha pasado, esto es importante, tenemos que informarnos, tenemos que saber qué pasó con los... Ella, Doña Emilia, en principio dice, con los 7 supervivientes del Titanic. Y dice lo siguiente, dice que ella está leyendo mucho a un austriaco que ha publicado un libro, que es Freud, que es la interpretación de los sueños, y que ella quiere saber cómo un superviviente de una tragedia tan tremenda puede seguir adaptándose a la vida. Y es entonces cuando le cuenta lo que va a hacer su amiga, que lo que va a hacer es, como ha sido imposible en el reconocimiento de los cadáveres, que hay otro buque que tiene, la novela da el nombre del buque, que es donde los cadáveres que estaban en alta mar, hubo un buque que recogió a los que pudo y los llevó a Halifax, que está en Canadá, y allí expandieron todos los cadáveres, y los familiares o los ayudantes iban a ver si podían reconocer. Pero como no pudieron reconocer al cadáver, pues lo que iban a hacer era comprar uno. Bueno, entonces todo esto les enciende a ambos. Estamos ya, que 10 años más tarde, ¿qué va a ocurrir? Emilia Pardo Bazán le ha dicho a Ignacio Selva en este momento que hay que ponerse rápidamente en contacto con ese detective de Madrid, con el corralero, para ver qué es lo que ha pasado con todo esto. Y que lo interesante sería publicar un artículo en un periódico hablando de todo esto. Y es entonces cuando Ignacio Selva va a publicar en Tribuna un artículo titulado 7 vidas después de la muerte. Esto ya es en 1920, 10 años más tarde. ¿Y qué ocurre? Que resulta que este artículo, pues al principio no causa revuelo, pero rápidamente Ignacio Selva, y estamos en la tercera parte de la novela, que es muy importante, que se titula Amalia, va a recibir una carta de una dama de Avilés adinerada. Y en esa carta esa mujer le solicita ayuda. Le dice que conozco su fama porque usted fue el que resolvió el enigma de la gota de sangre. Piensen ustedes, y vuelvo a repetir, que esta novela de Carmen Posadas es pura literatura, porque está la literatura dentro, porque hay dos personajes que están haciendo de detectives, que son representantes de la literatura española. Y entonces le dice que le tiene que ayudar, y entonces, cuénteme, le dice Ignacio Selva, a todo esto, doña Emilia Pardo Bazán está detrás en el despacho de su amigo detective en Madrid y está detrás del biombo para escuchar lo que en principio en la carta va a decir esta mujer. Y el otro va leyéndole lo que dice la carta. Entonces en la carta esta mujer de Avilés lo que le dice es que está muy preocupada, que su hermano con 15 años se marchó a La Habana, que hay una primera víctima del Titanic que se llama Víctor Peñasco, que es el relato con el que comienza esta novela y el que Emilia Pardo Bazán le ha pasado a Ignacio Selva, que hay otra segunda víctima que es un muchacho que fue camarero del Titanic y que hay otra tercera víctima que es mi hermano, que se llama Armando Olmedo y Ramírez, que con 32 años, nacido en Asturias, con 15 años se trasladó a Cuba para colaborar en una empresa de textiles que tenía nuestra familia. Conoció a una mujer de familia acaudalada de indianos, se casaron, ella está embarazada y mi hermano hizo el viaje a Europa solo porque ella estaba embarazada y no podía acompañarlo. Y cuando pasó por Avilés nos contó que iba a regresar a Cuba vía Nueva York montado en el vapor famoso del Titanic. Pero el Titanic naufragó, mi hermano no se pudo recuperar, lo más difícil es que no se pudo reconocer el cadáver y yo llegué, le dice, a un pacto con mi cuñada de que había que hacerse, que había que comprar un cadáver pues para el tema de las herencias. ¿Y qué resulta? Dice, es que ahora esto no acaba aquí, le dice ella. ¿Cómo que no acaba aquí? Dice, no, dice, esto es la punta del iceberg, porque es que...
Hablando de iceberg, precisamente.
Exactamente, hablando de iceberg, dice, porque hay algo que no se lo puedo contar por carta, sino que le pido, por favor, que me dé una visita en Madrid. Yo me marcharé de Avilés a Madrid a su despacho. Y entonces, bueno, Emilia Pardo Bazán, cuando Ignacio Selva le lee la carta, le dice, por supuesto, dale una cita y que venga a Madrid. Al mismo tiempo es muy bonito porque en la novela, en el capítulo, en el punto 8 de la tercera parte, Emilia Pardo Bazán recuerda a Pérez Galdós. Y porque Pérez Galdós, ya saben que ocupó un espacio importantísimo en la vida de esta mujer. Nos dice en la novela que en 1920 había muerto, pero había dejado un vacío de ausencia en ella, ese vacío que dejan los viejos amores, que nunca llegan a morir. Y entonces esta Emilia Pardo Bazán, con este sentido del humor, le dice en la novela, espérame sentado en una nube. Le dijo doña Emilia a Pérez Galdós, dice, Selvita y yo tenemos que resolver el enigma de la dama del Titanic. Entonces, efectivamente, la dama del Titanic, Amalia, acude a Madrid y entonces le sigue contando muchas más cosas a nuestro detective y le dice algo impresionante, le dice que de repente la viuda Eva recibió un día una carta de una especie de clínica donde un tal doctor Jones le decía que hacía 9 años llegó a la clínica un hombre malnutrido, con jaquecas, con olvidos, con algo de amnesia, que se fue recuperando y que al final una mañana subieron a hablar con él y había desaparecido y había dejado en la habitación una maqueta de un gran barco y en esa maqueta había dos nombres escritos, Eva y Armando, y arriba Titanic. Bueno, ella, la viuda, cuando recibió esto, alucinó, pero alucinó más cuando esta viuda recibe una carta escrita desde Camagüey por el que era... parece que fue su marido, escrita donde le dice que había recuperado ya prácticamente toda su memoria y que lo que quería es ir a abrazarla, que seguía enamorado de ella, que quería conocer al niño, que no había podido conocer, y que le solicitaba volver a casa a la mayor brevedad posible. Entonces es entonces cuando doña Emilia, que está detrás del biombo, escuchando, sale, da un abrazo a Amalia, esa dama avilesina, y le dice, por supuesto, tendrá usted toda nuestra ayuda rápidamente, no se preocupe, que nosotros ahora, usted vaya para Avilés, que nosotros ahora mismo organizaremos un viaje y llegaremos a su casa de Avilés para poder ayudarla. Y así vemos cómo, además, la famosa dama del Titanic, esta, la Amalia, les dice que Eva y Armando, ese impostor, que va a ser impostor, han salido ya de Cuba y están dirigiéndose, en breve van a llegar a Avilés. Van a llegar además vía Santander, y de Santander van a llegar en coche a Avilés, y allí es cuando la novela, ya pasamos a las partes más importantes, como es la cuarta parte, donde vemos que nuestros dos detectives han cogido un gran autobús o el tren, no sé, no lo dice en la novela, y llegan a Avilés. Llegan a la estación y parece que se maravillan. Dicen que, caramba, qué estación ferroviaria tiene Avilés. Y allí ven a una mujer, la reconocen, a la famosa Amalia, que está con un peyot amarillo esperando para llevarlos a esa casa de los dos Torreones. Esa casa que es importantísima en la novela, sobre todo hay dos habitaciones clave en esa casa, que es la habitación donde jugaban los niños de pequeños. Y entonces llegan a Avilés, allí cuando llegan a Avilés van a conocer a esa ama de llaves, a la Piedad, van a escuchar que alguien está tocando el piano y que está tocando una habanera, que es esa adolescente que se llama Laura, van a ver a ese jardinero, porque hay un jardín impresionante. La casa además nos la detalla, dos torres catedralicias flanqueadas por un cuerpo central de tres pisos. Bueno, una auténtica maravilla. Y entonces ven a un perro, y es curioso porque cuando ven al perro, que se llama Athos, este Ignacio Selva recuerda la Odisea y recuerda cómo, bueno, vamos a ver, ese impostor cuando llegue a la casa, ¿qué pasa? Porque cuando Ulises llegó de la guerra de Troya a Ítaca, nadie conocía a Ulises porque estaba totalmente demacrado. Pero ¿quién reconoció a Ulises? Lo reconoció Argos, su perro. Y entonces el Ignacio Selva y la doña Emilia dicen, bueno, vamos a ver lo que pasa. ¿Por qué decimos impostor? Porque ya la Amalia llama que esa persona que llega tiene que ser un impostor, porque no puede ser mi hermano, porque mi hermano, el cadáver, todo.
Bueno, sí, ya lo ponen en duda desde el principio.
Bueno, pero ¿verdad? Ya veremos, porque ustedes, si leen la novela y llegan al final, van a alucinar, porque la sangre llama a la sangre. Y fíjese en lo que todo les estoy diciendo. Bueno, al final vemos cómo nuestra detective, nuestra mujer, doña Emilia, está ya recogiendo información. Y hay un acontecimiento importantísimo en la novela, que es cuando doña Emilia habla con alguien, habla con el ama de llaves, pero que no es muy solícita y no habla mucho, pero sí le dice que en 1888 hubo un incendio en la casa y que en ese incendio pereció la madre de Amalia, es decir, la esposa de don Aparicio, el jefe de la casa, O sea, Amalia y Armando tenían dos padres, doña Aparicio y Laura, se llamaba la madre de doña Amalia, de esta mujer de Avilés que ha escrito la carta a los dos inspectores. Y entonces ese incendio, dice Emilia Pardo Bazán, dice, esto es muy importante, creo que qué raro que en ese incendio nada más muriera la esposa de doña Aparicio. Parece ser que es un incendio, que ella dice que si fue un niño el que, haciendo una gracia, produjo el incendio, pero nada más murió abrasada la esposa de doña Aparicio. Parece que doña Aparicio se quedó con dolor de conciencia para siempre, porque no pudo salvar a su mujer y en cambio, salvó a su hija, que esa noche no dormía sola, sino que dormía con su madre. Su madre esa noche no dormía con su esposo. Bueno, los niños quedaron traumatizados. ¿Qué pasó? Y es entonces cuando Emilia Pardo Bazán le dice a nuestro Ignacio Selva, hay que decir a Corralero que venga a Avilés, porque Corralero sabe preguntar, para que pregunte a la gente en la calle qué es lo que pasa. Y entonces, ya en los siguientes capítulos, en la quinta parte, es cuando vemos un barco, y ya lo tengo que dejar, pero sí les diré cómo en el barco vemos a esta mujer, a esta viuda que de repente ha encontrado a su marido, porque parece que su marido ha resucitado, que nos cuenta. Esta mujer lleva un diario, diario de a bordo. Esto es muy importante, este diario, porque esta mujer padece de insomnio, tiene jaquecas, y su psicólogo le ha dicho que lo que tiene es que escribir todos los días un poco, y sí, para poder dormir tiene que tomar un medicamento que es el Veronal, me parece que es ese, lo que tiene que tomar, pero por supuesto no se tiene que pasar en la dosis. Ella recuerda que la nana que ha dejado con su hijo en La Habana, que se llama Elpidia, cuando reapareció su esposo Armando, dijo: no te fíes de este hombre. Ella le decía: pero ¿por qué no me voy a fiar? He observado que sigue teniendo, parece ser que en la familia esta de Avilés, en toda la familia de la casa de los dos Torreones, todos llevaban lunares en el cuello. Dice: me he fijado que lleva lunares, que son los mismos. Dice Elpidia: pero eso puede ser producto de tatuajes. Inteligentísima la nana de
tatuajes.
Bueno, tatuajes. Bueno, pues es que al final, bueno, entonces vemos cómo llegan, vuelven a casa, cómo recibe este Armando a esa Piedad, la da un abrazo, como ella se queda un poco así, bueno, señor, aquí está la casa y tal. Como el perro, todos están pendientes de qué hace el perro, pero el perro Atos al principio, que no dice nada, al final pues menea la cola, entonces todos parece que se quedan un poco más tranquilos. Y es entonces cuando doña Emilia tiene que volver a Madrid, porque doña Emilia tiene que dar una conferencia en el Ateneo, y va a ir a ver a doña Pura, a esa Pura Castellano con la que comienza la novela, cuyo hijo naufragó en el Titanic. Y resulta que en esa entrevista, esa tarde, hay una mujer que tiene contacto con esta familia de Avilés, que se llama Gracita. Y la Gracita, bueno, dice, bueno, esa casa, en esa casa lo importante fue el incendio, fue el origen de todas las desgracias, la responsable de todo es Piedad. Amalia no es lo que dice ser, porque Amalia se casó con una persona que se aprovechó de toda su fortuna y después la abandonó y se marchó a La Habana. Y aquí aparece un concepto muy importante. Es una viuda blanca, al parecer. Aquellas mujeres que se casaban y que un poco después el marido las abandonaba porque se marchaba a hacer las Américas y o rico o pobre ya no volvían a saber nada de él, eran las viudas blancas. Y es entonces cuando vemos que está Eva, y acabo ya, al día siguiente va a su habitación a recoger un chal, está la viuda, la Eva López del Vallado, y de repente ve a la Piedad que está besando la almohada donde duerme Armando. Y entonces ella se queda impresionada, ¿qué pasa? Y además bendice la almohada. Y entonces nos cuenta la novela que ella dice: me estremecí al verla. Entonces por la noche se lo conté a Armando y Armando me dijo: se siente feliz por haber recuperado al hijo perdido. Y dice: pero es que nunca se recuperó del incendio y de lo que ocurrió después. Y Eva está, dice, indagué a qué se refería. Dice: bueno, son historias viejas, no te preocupes. Yo siempre te protegeré a ti, no te preocupes. Bueno, al final les diré y ya acabo, y cojan la novela, que Eva, la siguiente parte, la parte ya sexta de la novela, vemos que va a aparecer muerta una mañana en la cama y van a empezar las detenciones. Y en fin, la novela es una pasada, porque es que es una auténtica novela policíaca, porque hay que llegar al final de la novela. Bueno, esto que yo les he contado, diríamos que es un poco la introducción y es el entreacto, para que vean ustedes. Ya tenemos a un personaje que ha desaparecido.
Me temo que Carmen Posadas lo del Titanic lo usa como enganche, ¿no?
Por decirlo totalmente, de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. Ella
es una disculpa, ¿no?
Sí, ella en el... de todas maneras, Sí que lo ha debido dar mucha importancia porque la dedicatoria del libro es para mi nieto Jaime Abarca Ruiz del Cueto, a quien debo la mayoría de las curiosidades sobre el Titanic que aparecen en este libro. Dice, un crack, mi niño, dice ella. De hecho, en la novela nos enteramos de muchísimas cosas, pero yo, de todas las maneras, además de todo lo que nos enteramos del Titanic, de 20 botes salvavidas para un pasaje de 2,000 y pico personas, en fin, muchas cosas, les recomiendo y acabo un libro pequeñito de la editorial Gadir, escrito por Joseph Conrad, ya saben ustedes quién fue Conrad, un escritor del que traje también aquí el año pasado algo para recordarlo, que es El Titanic, para que vean lo que dice Joseph Conrad de la barbaridad del buque del Titanic, de las grandes diferencias sociales, en fin, todo. Todo esto está muy presente en la novela.
De lo que reflejaba ese
enorme buque. Y de todo lo que reflejaba, sí, está muy presente y también por eso es muy interesante la novela, porque aparecen pues un mundo de desigualdades que, según nuestra escritora Pardo Bazán, se fue matizando en poco tiempo. Ella, Emilia Pardo Bazán, además, hace una igualación entre cuando la mujer tiene ya que sustituir a todos esos hombres que van a morir, más de 80 millones en la Primera Guerra Mundial, y para acudir al trabajo, y aquellas faldas tan largas que llevaban las mujeres, lo que hay es que recortarlas porque no se puede ir a trabajar con aquel largo de faldas. Es muy interesante lo que dice Emilia Pardo Bazán sobre el largo de faldas.
Y parece, bueno, parece una tontería, pero lo del vestuario, pero incluso el atuendo, del, claro, de la largura del pelo.
Es que
una cosa que se...
Es algo fundamental, ¿no? Y ya finalizo. Curioso. Carmen Posadas, El misterioso caso del impostor del Titanic, 425 páginas y... Fíjense, es la tercera edición de diciembre del año 2024 y la primera fue en septiembre del 2024. 425 páginas. Y bueno, pues ya ahora cuando acabemos van a escuchar ustedes una habanera.
Ya está sonando, sí.
De cantada interpretada por Marina Rosell y Carlos Cano. Y con esto pues ya les damos los buenos días y les dejamos tranquilos.
Hasta luego, hasta siempre, Conchita, gracias.
¿De qué hablas, habanera, cajita de la nostalgia, canción de seda? Los que un día te cantaron, los que fueron y volvieron, que trajeron aquí, que llevaron allá. ¿Dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de La Habana? Habanera, la canción sencilla es buena, por lo que dice y lo que esconde, pero que esconde la habanera. Historias negras, historias negras de entreguerras,
nació la canción de seda, de historias tristes, amarradas a su vera.
Y un faro que en alta mar ilumina va la pena.
Se cruzaba con los barcos que acunaban la pobreza.
¿Dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de La Habana? Habanera, ¿por qué no cuento? Tiempos de guerra. ¿Dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de La Habana? Habanera, ¿de qué no hablas? ¿De qué no habla. ¿Cómo te olvidaste de eso?